Ya son las 7 de la mañana con 6 minutos. Ya te hacen aclaración que el Parque de las Carnitas es en Quiroga.
Ah, muy bien, pues bueno, ahí entonces viví engañado toda la vida. No sé qué, lo acabo de ver en un video, ni siquiera sabía. Me dijeron que era ahí, pero yo no sabía. Pero qué bueno que lo refieren, pues para visitar, ¿no? Sí. A Quiroga también vale la pena. Oye, y en otro de los textos de lo que hemos platicado, y aquí nos contestaron sobre el café, ni amigo reconciliado ni café recalentado. Así que, ni modo, se perdió el café del termo.
Nunca había escuchado esa frase, pero bueno, tiene toda la razón.
Ceci Ayala
también
nos la
con
pasó.
El amigo, ¿eh? Ah. Amigo reconciliado, no, mejor piénsela dos veces.
Pues sí, ahí está el dato. Y dice aquí, por ejemplo, Stephanie Solinis, dice, no es de tres tiempos, pero sí de tres minutos. Ella nos pasa un desayuno rápido, que es un huevo revuelto.
Su recomendación.
Y su licuado.
Una de las mejores proteínas.
Así es. Así que
tantos años que se satanizó al huevo.
Al huevo, ¿verdad?
Y hoy los nutriólogos, los cardiólogos te dicen, empieza tu desayuno con huevos, en la forma que quieras, huevos cocidos, huevos revueltos, pero es una buena forma de comenzar. No le muerdas a una pieza de carbohidratos porque tienes un pico de insulina.
Claro, y estaba revisando con esta nueva difusión que se le está dando al alimento. Sobre todo en redes sociales hay una gran variedad de personas que dicen, a ver, prepáralos de tal forma, porque si siempre haces lo mismo, pues el alimento te llega a enfadar, pero en diferentes variaciones, con combinaciones. Ya ves que a Ricardo le encanta el omelet, por ejemplo.
Sí, claro.
Pero hay quien lo toma, lo prefiere revuelto con en otros platillos, los famosos huevos divorciados. Yo no soy fan de los que tienen la yema cruda, esos a mí no me gustan, pero hay quien le encantan, ¿eh? Y se ven felices ahí comiendo,
bueno,
sopeando.
Por supuesto. Bienvenido a las recomendaciones de desayuno. Así es de que ahí está la primera de Ceci Solinis. No, de Stephanie
Solinis.
Stephanie Solinis. Muchísimas gracias. Que tenga una excelente mañana, una excelente jornada. Y comenzamos con la efeméride musical que nos presenta Mercedes Altamirano.
Reporte meteorológico.
Saludamos a Julio Zamora, él está en el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara. Adelante, Julio, buenos días.
Hola, ¿qué tal, Víctor? Muy buenos días. Un saludo para ti, tu auditorio, esta mañana del 30 de septiembre. Las condiciones que tenemos para el día de hoy son las siguientes. En el contexto nacional, continuarán las lluvias a lo largo del país, principalmente hacia el lado del Pacífico. Esto debido al ingreso de humedad más inestabilidad de la atmósfera, que también se mantiene una zona de vigilancia, ya que hay probabilidad de que tenga un desarrollo ciclónico en los próximos días. Particularmente en Jalisco también esperamos lluvias a lo largo del territorio, siendo más probable por la tarde y la noche y principalmente del centro del estado hacia el sur y hacia la zona costera. Sin embargo, no se descartaría que en estas horas de la mañana también se puedan presentar algunos episodios de lluvia focalizado, pero por la tarde y noche es donde se esperan estos chubascos con actividad eléctrica, condición que también se mantiene para el área metropolitana de Guadalajara, ya que pudiéramos presenciar alguna lluvia focalizada por la mañana con chubascos por la tarde o la noche. Con respecto a las temperaturas, el día de hoy la máxima estaría sobre los 25 a 28 grados en área metropolitana de Guadalajara, mientras que para el día de mañana al amanecer la mínima se sigue manteniendo sobre los 15 a 18 grados. Son las condiciones que tenemos para este día.
Muy bien, Julio, muchísimas gracias y que tengas un excelente martes.
Igual para usted, buen martes, un saludo.
Saludos también para todos en el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara.
Reporte meteorológico.
Vamos al segundo reporte en materia de seguridad de nuestro compañero Edgar Flores Maciel. Adelante, te escuchamos, Edgar.
¿Qué tal, compañera? Muy buenos días. Les comparto ahora algo de lo más relevante ocurrido en las últimas horas en materia de seguridad y tiene que ver con hechos relevantes ocurridos principalmente en los municipios de Zapopan y Tlaquepaque. En este primero, bueno, pues se registró el asesinato de un joven de aproximadamente 23 años en calles de la colonia Arenales Tapatíos. Se habla de que sujetos a bordo de una motocicleta, al menos dos, llegaron hasta el exterior de la vivienda de la víctima para abrir fuego en su contra en repetidas ocasiones. El cuerpo fue localizado prácticamente en mitad de la calle por vecinos y familiares. Este presentaba, de acuerdo con la evaluación de paramédicos, impactos en el rostro, en el cráneo, así como también en un brazo, por lo que su muerte fue declarada en el lugar. Sobre la escena, como evidencia única, quedaron varios casquillos y un arma corta a un costado del cuerpo, que ya son analizados e incorporados a las investigaciones que corren a cargo de la Fiscalía de Jalisco. Se habla de manera preliminar de un ataque directo en contra de este jovencito de 23 años allá en la colonia de Arenales Tapatíos de Zapopan. Durante la madrugada de hoy se registró otro ataque del que milagrosamente pudo sobrevivir un hombre de 36 años en hechos ocurridos sobre la avenida 8 de Julio al cruce con la calle Santa Mónica, esto en la colonia Nueva Santa María de la Villa Alfarera, al exterior de una tienda de abarrotes ubicada ahí en la avenida 8 de Julio. Un hombre fue localizado con 6 impactos de bala, 3 de ellos en el pecho, los demás distribuidos en las piernas y en los brazos. Fueron paramédicos de la Cruz Roja quienes acudieron a su auxilio, informando a las autoridades que aunque ya lo daban por muerto, que este hombre todavía tenía signos vitales, y fue llevado en estado sumamente grave de salud hasta la Cruz Roja del Parque Morelos para ser ingresado a cubículo de shock. Hasta el momento se debate todavía entre la vida y la muerte. En este caso no hay dato alguno de los agresores. No se informó por parte de vecinos o algún testigo, pues algo, algún detalle que pudiera aportar datos para su captura, por lo cual también, pues el tema ya investigado por parte de la Fiscalía de Jalisco. Y finalmente comentarles esto que revela ayer justamente la Fiscalía del Estado, porque, bueno, pues Marco Alexander N., este jovencito que atacó y asesinó a una joven en la colonia Paseo del Sol de Zapopan, cuando fue sorprendida dentro de su vivienda por este agresor, ya fue vinculado ayer a proceso, se celebró su audiencia de vinculación. El juez determinó que va a permanecer en prisión todo el tiempo que dure su proceso penal. Y bueno, pues se había acogido su defensa al término constitucional de las 144 horas, se cumplieron ayer y finalmente el juez decide vincularlo al proceso por el homicidio de esta chica. En el boletín que emite la Fiscalía se destaca y se reconoce la oportuna intervención de los colonos que ayudaron a retener a este agresor momentos después de escapar de la casa de su víctima y posteriormente haber sido entregado a las autoridades de la policía de Zapopan. De reporte, compañeros, muy buenos días.
Bien, Edgar, muchísimas gracias por tu información, muy buenos días.
Sigo atento, buen día.
Hasta luego, Edgar Flores. Vamos con Gustavo Cárdenas, él nos tiene más información, pero ahora desde el Tlaquepaque. Adelante, Gustavo, buenos días.
Hola, Víctor, muy buenos días, con el gusto de saludarle, 7:24 de la mañana, y efectivamente el día de ayer hubo sesión de ayuntamiento en el gobierno de Tlaquepaque, en donde pues se llevaron a cabo, de alguna manera se presentaron algunas iniciativas y se tomaron acuerdos importantes entre ellos, y el más importante es que instalarán un centro libre en San Martín de las Flores. Hay que recordar que esta delegación pues está hacia las afueras del municipio, en donde pues se toma la decisión de tener un centro libre. Al menos ha sido, digamos, una de las banderas que ha tomado la actual administración. ¿De qué se trata? Se trata de un espacio en donde se brindarán servicios a mujeres para promover los derechos, autonomía, seguridad, prevenir y atender la violencia de género. Pero no solamente eso, sino que por otro lado, también en medio de esta sesión, y a solicitud de la regidora Cristina Carrasco, a quien vamos a escuchar, el gobierno de Tlaquepaque aprobó hacer un llamado, un exhorto, digamos que es por las buenas, a la Secretaría de Transporte del Estado de Jalisco, para que aumente el número de unidades de varias rutas. Esto por la falta, porque hay muchísimos ciudadanos que toman las siguientes rutas: es la 647, la 647A, la 136, la C97 y la C96. Hay una alta demanda en colonias como Las Huertas, Salvador Portillo, la Canal 58 y muchas aledañas. Vamos a escuchar, Víctor, si me ayudas por favor, esta parte de la propia regidora Cristina Carrasco, quien señala que los ciudadanos se han acercado al gobierno municipal con la intención pues de que los empresarios camioneros, la propia autoridad en transporte, sea consciente de que hace falta muchísimo, pero muchísimo más que hacer en el tema de transporte público. Vamos a escuchar.
La Secretaría de Movilidad pues no solamente representa un requisito legal o una forma en la que podemos trabajar, sino una exigencia ciudadana de las personas que necesitan que la movilidad sea mucho más fluida para poder cumplir con sus labores cotidianas. Es decir, las personas que se encuentran habitando Las Huertas, Salvador Portillo López, Canal 58, El Cerrito, Álvaro Obregón, López Mateos, entre algunas otras colonias que también utilizan estas rutas de camión, se ven afectadas todos los días para poder trasladarse a sus trabajos, a sus escuelas, a las actividades cotidianas e incluso en tener la interconectividad para poder hacer de la ciudad eso, la ciudad para ellas y para ellos. Entonces es muy importante que la Secretaría de Movilidad y Transporte atienda a este exhorto, pero sobre todo pues atienda a la ciudadanía, porque nosotros desde que entramos a esta regiduría solicitamos una reunión con esta secretaría y nunca recibimos respuesta. Parte de las problemáticas generalizadas que tiene la población en las diferentes colonias de nuestro municipio es justamente que el transporte público o es insuficiente o deja de pasar o es de mala calidad. Es importante mencionar que esta petición ciudadana y a través de esta regiduría...
Bueno, pues ahí está. Entonces, los regidores se ponen de acuerdo, esto se aprobó, un exhorto, un llamado. Hay que recordar pues que de ninguna manera puede ser pues punitivo el municipio contra la propia Secretaría de Transporte, es decir, pues no va a pasar más allá de este llamado de atención o este llamado pues a cooperar, a generar condiciones de transporte más eficientes, que haya más unidades, y eso también hay que recordar que depende también del empresario camionero. La propia Secretaría de Transporte le puede pedir de alguna manera, incluso, insisto, por las buenas, en estos llamados de atención a los propios camioneros, a que inviertan un poco más, que si se tiene a los usuarios que están esperando más unidades de transporte público, pues que por las buenas coloquen más, porque pues los ciudadanos están señalando que tardan hasta media hora, 40 minutos esperando el siguiente camión, y eso hace pues que sus traslados no solamente, digamos, se pierda el tiempo, se les va la vida esperando el camión, sino también que lleguen tarde a sus otras actividades, como puede ser el llevar a sus hijos a la escuela, el llegar a sus centrales de trabajo. Y bueno, pues todo esto del transporte público queda en un llamado por parte del Ayuntamiento de Tlaquepaque, aprobado ayer en sesión de cabildo. Es el reporte.
Bien, Gustavo, pues el famoso reordenamiento de rutas de transporte les quedó muy bonito en el escritorio y en el documento, eso me queda perfectamente claro. Lo que nunca valoraron quienes hacen las cosas desde el escritorio es que al mover estas rutas y quitar las que pasaban por las, digamos, intercolonias, hicieron que muchas personas tengan que salir de su casa, caminar 7, 10 cuadras, llegar a la parada de camión, hacer fila con otros de otras cuadras que hicieron lo mismo, y entonces los camiones llegan abarrotados. Ante la falta de unidades, bueno, pues no hay cómo salir de esta zona. Quien conozca las colonias a las que hace referencia la regidora, bueno, pues entenderá que es complicado salir de la zona oriente de Tlaquepaque y el límite con Tonalá por la falta de transporte público. Así que esperemos que haya una respuesta positiva de la Secretaría de Transporte.
Y en su momento se hizo la crítica, justamente fueron los vecinos organizados quienes dijeron que efectivamente este reordenamiento lo único que hacía era alejar las rutas de camión que durante décadas habían dado el servicio y habían funcionado perfectamente porque pasaban exactamente al interior de las colonias. Este reordenamiento, este llevarlas hacia las avenidas, hacia calles grandes, pues lo único que hizo fue alejar este servicio tan necesario. Ahora las madres, los padres de familia tienen que salir caminando por varios tramos largos para llegar a donde se para el camión o llega la ruta de camión, y a esperar 40 minutos, 50 minutos, hasta una hora, a ver si hay espacio en el camión y a ver si llegamos a tiempo.
Bien, Gustavo, gracias por tu reporte.
Gracias, buenos días.
Muy buenos días.
Gustavo Cárdenas, bueno, parece que ha causado polémica este exhorto de la diputada de Morena, Candelaria Ochoa, para que Jalisco se adhiera al IMSS Bienestar y con esto garantizar los medicamentos. Dice Araceli Gutiérrez que si nos adherimos al IMSS Bienestar, el dinero que se está destinando a la salud del Estado se lo darían a otros estados y programas sociales. Así es de que deduzco, Araceli Gutiérrez, que no está de acuerdo con la propuesta. Jorge Torres menciona que IPEJAL no es federal y tampoco tenemos medicamentos, así es de que no le echen la culpa a la federación. Ismael Hernández, por su parte, dice, imaginemos cómo estaría el Hospital Civil con ese IMSS malestar, sin medicamentos ni nada. Otra persona del auditorio que pide que no demos a conocer su nombre, no necesita Jalisco adherirse al IMSS-Bienestar. Jalisco aporta más dinero a la federación que muchos otros estados y por eso debería ser bien atendido en materia de medicamentos. Araceli Gutiérrez se comunica de nueva cuenta para pedir que se recorra el municipio de Tlaquepaque y todas sus calles para que vean cómo se encuentran. Han gastado millones en supuestamente reparaciones, pero le ponen chapopote y la lluvia se lo lleva. Quedan peor, es lo que dice Araceli Gutiérrez.
Bien, pues llega una persona que nos dice que le llegó un mensaje de un cargo por 12 mil pesos a una tarjeta HSBC. Dice que no la tengo ni siquiera la tarjeta, temo que se trate de una extorsión. De hecho, es información que le están enviando para tratar de engancharle y poder robarle sus datos personales vía su teléfono de celular. Así que elimine el mensaje y no haga caso de esa.
Ayer, fíjate que lo mencionaba Ricardo, el hecho de que a él le han llegado en estos últimos días llamadas de todo tipo, de distintos puntos de Estados Unidos. Por ejemplo, lo mismo me ha sucedido, Víctor, no sé si en tu caso es algo parecido, pero te marcan de, mira, por ejemplo, una de las últimas que tengo, te marcan de Denver, te marcan de Washington, te marcan de Illinois, y son constantes durante toda la semana, todos los días, un número telefónico del extranjero. Pues nada que ver, no hay que contestarlos porque precisamente son trampas para robar sus datos, para extorsionarlo, para ofrecer un empleo que no es real. Así es de que tenga mucho cuidado con esto.
Así es, protéjase y proteja sus datos personales. Acompáñenos a la pausa, regresaremos enseguida con la información deportiva. Vamos a escuchar el reporte de la información deportiva con Manuel Trujillo Soriano. Adelante.
Gracias, Víctor. ¿Qué tal? Muy buenos días. Los Delfines de Miami consiguieron anoche su primer triunfo de la temporada de la NFL al derrotar por 27-21 a los Jets de Nueva York con dos pases de touchdown de Tua Tagovailoa, ambos a Darren Waller. Lo lamentable fue que el receptor Tyreek Hill abandonó el juego debido a una lesión en la pierna izquierda y fue trasladado al hospital. Se sabe que la lesión es grave y que podría perderse el resto de la temporada. En el otro juego de lunes por la noche, con el que concluyó ayer la semana 4 de la NFL, los Bengalíes de Cincinnati fueron apaleados 28-3 por los Broncos de Denver, que así le pusieron fin a una mala racha. Cincinnati le pesa la ausencia de Joe Burrow y no funcionó definitivamente a la ofensiva. Con las series de comodines arranca hoy la postemporada del béisbol de las Grandes Ligas, en la que estarán presentes cinco peloteros mexicanos: el catcher Alejandro Kirk de los Azulejos de Toronto, el cerrador Andrés Muñoz y Randy Arozarena de Marineros de Seattle, así como Javier Assad, relevista de los Cachorros, y Aaron Durán de Medias Rojas de Boston. En los juegos de hoy, Tigres de Detroit enfrenta a los Guardianes de Cleveland a las 11 de la mañana y Padres de San Diego a Cachorros de Chicago a la 1 de la tarde. A las 4, Medias Rojas de Boston va contra Yankees de Nueva York y a las 7, Rojos de Cincinnati enfrentará a los Dodgers de Los Ángeles. Los Rangers anunciaron anoche la destitución de Bruce Bochy, quien dejó el cargo después de un periodo de 3 años que comenzó con el primer campeonato de la Serie Mundial de la franquicia allá en el 2023. Bochy seguirá en la institución, pero ahora en calidad de asesor. Por su parte, los mellizos de Minnesota le dieron las gracias a Rocco Baldelli para poner fin a su mandato de 7 años. Y los Gigantes de San Francisco despidieron a Bob Melvin. Tras su histórica participación en la prueba de ruta del Campeonato del Mundo de Ciclismo, donde terminó en séptimo lugar y además de haber conquistado la semana pasada en la contrarreloj, bueno, el ciclista mexicano Isaac del Toro sumó 195 puntos para llegar a un total de 4.504 unidades, con lo cual escaló del sexto al cuarto lugar en el ranking de la Unión Ciclista Internacional, en la que apenas es su segunda temporada en el ciclismo profesional. La leyenda del boxeo mexicano Julio César Chávez fue sometido a una operación en Culiacán por complicaciones de una piedra en las vías urinarias, informó su hijo Omar Chávez en redes sociales. En tanto que Polo Chávez, hermano del expugilista, confirmó que el procedimiento concluyó de manera satisfactoria. Gracias a todo mundo por sus bendiciones y oraciones hacia mi hermano, todo salió bien. Tenemos campeón mexicano para rato, aseguró Polo Chávez, hermano de Julio César. bueno, el ex campeón mundial de peso supermediano, el jalisciense Saúl Canelo Álvarez, se sometió a una cirugía de codo en San Diego, California, y deberá estar en recuperación varios meses, por lo que se prevé que su regreso al cuadrilátero podría ser entre abril y septiembre del próximo año. El Canelo Álvarez, de 35 años, viene de perder sus títulos ante Terrence Crawford y tiene firmados dos combates más con Riyadh Season, pero Ring Magazine dio a conocer que no podrá ser posible la pelea que supuestamente tenía programada para febrero del próximo año, pues se prevé que su regreso al cuadrilátero se dé entre abril y septiembre del 2026. A lo largo de su carrera, el Canelo Álvarez ha sido operado en tres ocasiones: de la rodilla derecha en el 2018, de la muñeca izquierda en 2022 y ahora de el codo. Información de fútbol: León presentó ayer a Ignacio Ambriz como nuevo entrenador de los Esmeraldas tras la renuncia de Eduardo Berizzo, quien dejó el cargo el sábado luego de la derrota ante los Bravos de Juárez. Ambriz vivirá una segunda etapa como timonel de León, equipo al que ya dirigió del 2018 al 2021 y lo hizo campeón en el torneo Guardianes 2020. Dijo que llega más preparado que la primera vez y con la misión de cambiar la percepción de quienes aseguran que segundas partes nunca fueron buenas. Aquí lo escuchamos.
Se dice que segundas partes no son iguales, y yo digo que nunca son iguales. O son muy buenas o son muy malas. Entonces yo vengo a hacer lo mejor de mí. Estamos conscientes de lo que el equipo se está jugando. Hay 6 partidos, hay 18 puntos. Entonces vamos a intentar de la mejor forma que el jugador entienda lo que pretendo para poder iniciar con el pie derecho y preparar el equipo para el sábado.
Con 12 puntos, León se encuentra en el sitio 11 de la tabla general del fútbol mexicano, fuera de zona de play-in, y el debut de Ambriz será el próximo sábado ante el campeón Toluca. Ya para finalizar, le comento que Atlas Femenil empató ayer a 2 goles con Toluca en el Estadio Jalisco en partido de la fecha 13, y donde las visitantes tomaron ventaja en el marcador con anotaciones de Faustín Robert y de Eugene Lesomer. Al estilo rojinegro, las de casa les igualaron en el segundo tiempo con goles de Victoria Acevedo y Kayla Fernández. Hoy, Chivas Femenil visitará al Mazatlán a las 19 horas. Bien, Víctor, pues son los deportes que tenemos esta mañana. Gracias y muy buenos días.
Gracias, Manuel. Muy buenos días.
Hasta luego.
Nos vamos a la pausa y enseguida estaremos de vuelta con todos ustedes.
El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Momento de escuchar al politólogo Javier Hurtado. Él está listo con su comentario de cada martes. Muy buenos días. Adelante, por favor.
¿Qué tal? Muy buenos días. Me da mucho gusto saludarlos a todos y a todas. Puede decirse, sin temor a equivocarnos, que el tema que ha acaparado la atención de la opinión pública en los últimos días son los dichos y hechos del senador Adán Augusto López Hernández. Para evitar mencionar su nombre en lo sucesivo, me referiré a él como el senador AA. Después de lo de la barredora que se destapó a mediados de julio del presente año y cuyo jefe delincuencial era subordinado de este personaje cuando fue gobernador de Tabasco, el jueves de la semana pasada se dieron a conocer los ingresos que por más de 79 millones tuvo durante 2023 y 2024 y no incluyó en su declaración patrimonial. Al día siguiente le preguntaron sobre el particular a la presidenta de México y ella se limitó a decir que a él le correspondía aclararlo. Ni tardo ni perezoso, el senador AA, horas después, salió a tratar de justificar con argumentos baladíes para informar que había pagado como contribuciones por concepto de impuesto sobre la renta la bagatela de 1.9 millones de pesos, que equivalen al 2.4% de lo recibido, cuando el monto debe de ser del 35% que todos pagamos de impuestos sobre la renta y que equivalen de ese ingreso que tuvo el senador AA a aproximadamente 27 millones de pesos. Para tratar de corregir su error, ayer sale ahora con otros cuentos para decir que pagó 22.8 millones de pesos, pero tampoco corresponden ese pago por el ingreso que tuvo de acuerdo a la ley, que como dije debería de ser de al menos del orden de los 27 millones de pesos. El problema para el senador AA es que conforme da más explicaciones, pareciera que camina sobre el fango, pues en vez de avanzar, más se hunde. Lo que en esta trama fiscal no se ha dicho es que casualmente cuando recibió sus ingresos y supuestamente los enteró al SAT, su hermana Rosalinda López Hernández, quien a su vez era esposa del gobernador de Chiapas, Rutilio Escandón, y hoy cónsul en Miami, hasta el 15 de febrero de 2024 fue administradora general de Auditoría Fiscal Federal del SAT, cargo al que renunció para lograr la candidatura al Senado por Tabasco en las elecciones de junio de 2024, mismas que ganó, pero que lamentablemente no pudo tomar posesión del cargo, pues 3 días después de las elecciones falleció. Y se hubiera dado el caso inusitado de que en una Cámara Legislativa, cosa que creo yo no ocurre en ningún otro país del mundo, al mismo tiempo, dos hermanos fueran senadores por el mismo estado. Los periodistas han preguntado, tanto al senador como a la presidenta, que si dichas revelaciones son fuego amigo, pues solo el gobierno posee la información que su personaje y sus cómplices se han revelado. La presidenta lo ha negado, y él dice que sabe de quién y de dónde viene, y que eso lo dirá cuando lo considere políticamente apropiado. Y además, en forma amenazante, ha sentenciado que a cada santo se le arma su capillita. No se requiere mucho esfuerzo para darnos cuenta que eso responde al cobro de las facturas por los agravios que ha causado y que su caso representa la punta del iceberg, no solo de la corrupción gubernamental, sino que de la lucha por el poder que se viene librando al interior del grupo gobernante. Todo esto tiene su origen en el perverso acuerdo ideado por el señor de Palenque para que las famosas corcholatas se sumaran a la candidata presidencial y aseguraran un importante cargo en el próximo gobierno. Por eso el senador AA es el líder de los senadores y Ricardo Monreal el de los diputados. Sin embargo, bien visto en las cosas, eso en el fondo lo que perseguía era ponerle cuñas a la presidenta y que estos personajes sintieran que el cargo se lo debían al inventor del genial acuerdo y no a la próxima titular del Poder Ejecutivo Federal. Por supuesto que ese esquema tarde que temprano iba a fallar, pues con la debida proporción guardada, es como si Luis Echeverría le hubiera impuesto a José López Portillo a Mario Moya Palencia como líder del Senado, pues lo cual era absolutamente un exabrupto. En el sistema político mexicano, que hoy parece más tradicional que antes, existe una regla no escrita que dice que el presidente ejerce todo el poder político hasta el último día de su mandato. Precisamente por estas fechas, en 1935, hace ya 90 años, el general Lázaro Cárdenas se enfrentó también a la sobredeterminación que el general Calles quería ejercer sobre él y su gobierno, concluyendo el diferendo entre ambos generales con la expulsión del país del jefe máximo decretada por el presidente Cárdenas el 10 de abril de 1936 junto con otros 3 de sus secuaces. No sin antes, precisamente por estas fechas, pero de 1935, es decir, hace 90 años, Cárdenas ya había cambiado a buena parte de los comandantes de las zonas militares. Se había hecho del control del partido al poner como presidente del entonces PNR a Emilio Portes Gil, que también estaba descontento con Calles por la forma como lo había tratado cuando fue presidente interino de la República. Además, había cambiado todo su gabinete para librarse de los leales a Calles. Entre ellos, corrió a un hijo del general Calles. Y había desaforado 5 senadores y removido 4 gobernadores. Así es como los presidentes se hacen del poder en México cuando hay un personaje que se los quiera disputar. Nadie niega que López Obrador siga teniendo poder. Pero también es cierto que cada día que pasa este va disminuyendo y el de la presidenta incrementándose. Pasado mañana se cumple un año de que Claudia Sheinbaum asumió la presidencia.
y los porcentajes de aprobación que tiene son superiores al que haya tenido cualquier presidente del presente siglo. 73% según la encuesta del Financiero publicada el día de ayer, y el 79% de aprobación según la del diario El País levantada en Vivienda el pasado 27 de agosto. Ese apoyo popular, aunado a las facultades legales inherentes a su cargo, compensan la relativa debilidad que le causan los liderazgos parlamentarios y de su partido leales a su antecesor. Y esos niveles de aprobación contrastan también con la intención de voto que en estos días tiene, según las encuestas publicadas por el Universal en días pasados, en donde Morena solamente se hace acreedor del 45% de la intención de voto. Insisto, esto contrasta con el 79 o 73% de aprobación que tiene la presidenta. Así que entonces estas cifras debe considerarlas seriamente el senador AA en su disputa con la presidenta y no ponerse a las patadas con Sansón, porque definitivamente yo creo que le puede ir mal. Como quiera que sea, esta novela sabe apenas empieza y sin duda alguna habrá otros capítulos también sumamente interesantes, los que me daría mucho gusto poder comentar con ustedes en el próximo comentario. Por lo pronto, este es mi comentario y agradezco la atención de ustedes.
Bien, agradecidos también con su mensaje esta mañana. Le deseamos excelente martes y lo esperamos la próxima semana. Gracias.
Igualmente, saludos a todos. Buen día.
Muy buenos días.
El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Tenemos participación del auditorio, vamos con algunos de sus mensajes para dar salida a sus comentarios. ¿Qué le parece? Aquí dice, mi colonia tiene 70 años descuidada, lo último que el gobierno instaló fueron los postes de luz y eso hace 9 años, drenaje hace 15 y no han vuelto ya, es lo que dice este texto. También están solicitando donadores de sangre de cualquier tipo para Luis, o que llamen a Luis Zúñiga Hernández. No nos dice en qué situación se encuentra, solamente quieren donadores, dos donadores de cualquier tipo de sangre, y que se comuniquen con Luis Zúñiga Hernández. Otro de los mensajes que tenemos acá nos dice Marta García, a fuerzas, a como dé lugar, Morena quiere el control de nuestro sistema estatal de salud, lo cual como jalisciense no estoy ni estaré de acuerdo, que se adhieran al sistema IMSS-Bienestar, Dios nos libre. Otro más dice, buenos días, no hay semáforos encendidos en Pablo Neruda y Américas, eso escribe Pili García de Alba, y también nos dicen que se requiere apoyo vial urgente en Avenida Central y Avenida Santa Margarita. En Jardín Real no sirven los semáforos y hay un embotellamiento. Eso es lo que están solicitando. Un anónimo, qué padre que Tlaquepaque esté haciendo algo por las mujeres, pero vas a la Cruz Verde y no tienen ni una gasita ni un hilo para coser heridos y los medicamentos tiene que ir uno mismo a comprarlos en la farmacia.
Bien, se comunica a don Armando Domínguez para decir que en Privada Margarita, calle San Nicolás de Bari, no tenemos agua desde el jueves. Hacemos reportes y dicen que en unas horas atienden, pero a la fecha no hay solución. Esto le reitero desde el jueves en Privada Margarita. Andrés Miranda se comunica para pedirle al gobierno del estado que no haga caso sobre el exhorto que hace la diputada Candelaria Ochoa. Considera que no tenemos que entregarles el sistema de salud a la administración federal.
Bien, vámonos a la información de los espectáculos. Adelante, Katia Plasencia, muy buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Pues en información de espectáculos yo les cuento que la cantante Madonna, ella ofreció una entrevista para un podcast y ahí reveló que alguna vez contempló quitarse la vida, pero que sus creencias espirituales la ayudaron a superarlo y detalló que uno de los momentos más dolorosos de su vida fue cuando pasó por la batalla por la custodia de uno de sus hijos y el solo hecho de pensar que podrían quitárselo, pues justamente la lleva a pensar en atentar en contra de su vida. Todo esto sucedió en el 2006 cuando su hijo, el hijo de Madonna, Rocco Richie, producto de su relación con su ex marido, el cineasta Guy Richie, pues la abandonó durante su gira Rebel Heart y se fue a vivir con el papá, con su papá allá en Londres. Y obviamente hubo muchísimos momentos de tensión en la corte. Al final la expareja pues resuelve el asunto en privado. Y ella dice que esa es la etapa o la experiencia que ahora la ve como un desafío, un karma que supo superar y que la vio como una lección en lugar de un castigo pero bueno, pues al principio obviamente era muy fuerte porque ella salía al escenario todavía muy bien, pero en cuanto llegaba a su camerino, ella comenzaba a llorar por el sufrimiento de tener su hijo lejos de ella. Ahora Madonna está perfecta. Y por cierto, ya que hablábamos de separaciones, pues les cuento que fuentes cercanas a Nicole Kidman y a Kate Urban aseguran que la pareja está separada luego de casi 20 años de matrimonio. Medios estadounidenses mencionan que Kidman estaba intentando de todo con la finalidad de que no fuera una separación definitiva, pero todo indica que el divorcio pues está muy cerca. La pareja tiene ya por lo menos un par de meses viviendo separados. Nicole se queda con sus dos hijos en la casa familiar, mientras que Urban compra una casa y para poder vivir en la parte. Nicole Kidman y Kate Urban se conocieron, hay que recordarlo, en enero del 2005, durante un evento en Los Ángeles dedicado a personalidades australianas, y la conexión fue inmediata. Tras unos meses de relación, ellos anuncian su compromiso, y en 2006, pues ya se estaban casando. Ellos dos, sin embargo, bueno, pues a pesar de que el rumor de su separación es cada vez más fuerte, ni Nicole ni Kate han mencionado algo de esto. Y atención a todos los fanáticos de la familia amarilla, es decir, de Los Simpson, y es que Disney anuncia en redes sociales la secuela de Los Simpson, la película, con fecha de estreno ya fijada para el 23 de julio del 2027, y que coincide con el vigésimo aniversario de la cinta original, que recaudó más de 536 millones de dólares en todo el mundo. Los guionistas de esta nueva cinta, pues no serán ningunos desconocidos para la serie, porque son los más veteranos que tiene dentro del equipo original. Sin embargo, y a pesar de que la serie pues también ha sobrevivido a su popularidad, ya tiene 37 temporadas, de hecho se acaba de estrenar la temporada número 37, pues también muchos fans consideran que se ha perdido el encanto original de esta serie, por lo que pues para algunos pues es una noticia que les emociona, pero para otros pues aseguran que ya prácticamente no les interesa. Y por último, les cuento que este año pues obviamente está marcado por regresos, grandes regresos a los escenarios como el de Oasis, que muchos esperaban, y aunque parezca increíble, pues también ahora se viene la presentación de Soda Stereo. 5 años después de Gracias Totales, esta gira que reunió a Charlie Alberti, a Zeta Bosio y las proyecciones en un video de Gustavo Cerati, resulta que el grupo va a volver a encontrarse con su público bajo un nuevo concepto. Se trata de Ecos. Es un show que dicen es completamente en vivo y que gracias a la tecnología contará con la presencia de Cerati como mucho más que un holograma. Por ahora solamente tienen una fecha confirmada, el 21 de marzo en el Movistar Arena de Buenos Aires, pero aseguran que con esta gira estarán visitando pues la mayor parte de este continente americano. Hasta aquí el reporte de los espectáculos, más información y todo lo que trayes después del noticiero de las 11 de la mañana en Nota por Nota en La Buena Onda y a las 12 del día en Tercera Llamada de Radio Metrópoli.
Muy bien, Katia, muchísimas gracias por la información y a estar atentos entonces a este concierto o lo que sea espectáculo audiovisual o multimedia que se vaya a realizar en Buenos Aires para saber de qué va y si en algún momento pudiera llegar a más ciudades del mundo, ¿no?
Yo creo que va a ser algo así como un holograma, pero con la tecnología como va avanzando lo veremos un poquito más real, no nada más un holograma ahí parado en el escenario.
Sí, habrá que estar atentos. Te agradecemos la información, Katia, muchas gracias y buenos días.
Bonito día para todos.
Hasta luego, Katia Plasencia Muciño con la información de los espectáculos. Nos vamos al noticiero Notisistema de las 8 de la mañana. Regresaremos enseguida. Buenos días, Metrópolis.